Blog Talk Radio.
Reciban un saludo muy caluroso. Soy la doctora Carranza y vamos a tener ahora la clase de psicología de la personalidad. Dentro de este estudio, puede usted tomar lápiz y papel y escribir cuál es el tema. Y el tema de ahora es rasgos y taxonomía, dominio disposicional. A lo largo de nuestro estudio, vamos a estudiar siempre lo que son los rasgos, ya que estos tienen que ver en forma enfática y total con lo que es la psicología de la personalidad. Todos los estudios disponen siempre de un tema abierto sobre lo que es el rasgo. Nuestro tema para estudiar ahora, el número uno, es ¿qué es el rasgo? Dos relaciones básicas. Número dos, rasgos como características internas. Rasgos como características de resumen, descriptivos. Número tres, crítica de formulación de frecuencia de las acciones. Número cuatro, identificar o identificación de los rasgos más importantes de la personalidad humana. Enfoque estadístico, enfoque teórico, el número seis, y el número siete, evaluación de los enfoques para la identificación de los rasgos más importantes dentro de la conducta del individuo. El número 8, taxonomía de la personalidad. Y el número 9, modelo jerárquico de Enseleck. Vamos a estudiar ahora a una forma de pensamiento de alguien que se llama Enseleck. Y nuestro objetivo para el estudiante es que el estudiante identifique cuáles son los rasgos más comunes dentro de la conducta humana y cuáles son los rasgos más importantes dentro de la conducta humana y pueda hacer una plática con sus compañeros. Daremos inicio a lo que es uno de los dominios más importantes estudiados a través de la personalidad, y es el dominio disposicional. Vamos a ver ahora qué es el dominio disposicional. Podríamos hacer un breve comentario que también está en nuestra biografía, y es que las personas se forman con facilidad impresiones de otros que pueden describir usando unos cuantos rasgos de la personalidad, como si la personalidad es amigable, generosa, serena o no. Ese es un comentario sobre nuestra biografía. Ahora vamos a lo que es el estudio del dominio disposicional. Suponga que llega a una fiesta con una amiga, quien lo presenta a la anfitriona, una conocida de ella. Los tres charlan por 10 minutos. Y luego alternan con los otros individuos. Más tarde, cuando sale de la fiesta con su amiga, ella le pregunta lo que opina de la anfitrión, Mientras usted piensa en la interacción de 10 minutos, ¿qué le viene a la mente? Quizá describa a la anfitriona como amigable o sonrió mucho o generosa. Le dijo, que sirviera lo que quisiera de la abundante comida. Y serena. Estas palabras son ejemplos de adjetivos descriptivos de rasgos. Palabras que describen rasgos, atributos de una persona, que son características de manera razonable de la persona y quizás incluso perdurables a lo largo del tiempo. Del mismo modo, ¿cómo podría describir un vidrio como frágil o un automóvil como confiable? La mayoría de los psicólogos de la personalidad plantea la hipótesis de que los rasgos, también llamados disposiciones, son estables de manera razonable a lo largo del tiempo, consistentes a lo largo de la situación. Podría esperarse que la anfitriona de la fiesta descrita antes, por ejemplo, sea amigable, generosa y serena. En otra fiesta posterior, lo que ilustra la estabilidad a lo largo del tiempo y también podría mostrar estos rasgos generosos al dar dinero a las personas sin hogar. La segunda interrogante, ¿cómo podemos identificar cuáles rasgos son los más importantes entre los miles de formas que se refieren al individuo? Los individuos difieren en muchas formas características y perdurables. Algunos individuos son extrovertidos. La tercera interrogante, ¿cómo podemos formular una taxonomía exhausta de los rasgos? Un sistema que incluye dentro de él todos los rasgos importantes de la personalidad. Una vez que se han identificado los rasgos importantes, el siguiente paso es formular un esquema organizado, una taxonomía dentro de la cual reunir rasgos individuales. La tabla periódica de los elementos, por ejemplo, no es tan solo una lista aleatoria de todos los elementos físicos que se han descubierto. Por tanto, las especies individuales se organizan en una taxonomía. Todas las especies de plantas, animales, microbios, se han vinculado de manera sistemática en un solo árbol de ascendencia. Del mismo modo, una meta central de la psicología de la personalidad es formular una taxonomía exhausta de todos los rasgos importantes. En este capítulo se describe cómo han luchado los psicólogos de la personalidad con estos tres interrogantes de la personalidad, de los rasgos. Vamos a estudiar ahora en una forma breve ¿Qué es un rasgo? Cuando describe a alguien como impulsivo, como confiable o haragán. ¿A qué se está refiriendo? Meramente. Los psicólogos de la personalidad difieren en sus formulaciones de lo que significan estos rasgos. Los rasgos como características internas casuales. Cuando decimos que Diebre tiene un deseo de cosas materiales, que Dan tiene una necesidad de estimulación o dominio. Se presume que estos rasgos son internos en el sentido que los individuos llevan sus deseos y necesidades. Los psicólogos que ven los rasgos como disposiciones internas no equiparan los rasgos con el comportamiento externo en cuestión. Esta distinción se explica con más facilidad usando un ejemplo con comida. Harry puede tener un deseo intenso de una gran hamburguesa y papas a la francesa, bien caliente. Sin embargo, debido a que esta tratando de bajar de peso, se abstiene de expresar su deseo en forma conductual. Estos ejemplos son análogos. El de un vidrio, el cual tiene el rasgo de ser frágil. Los rasgos como simple resumen descriptivo. Los defensores de una formulación alternativa definen los rasgos tan solo como resúmenes descriptivos de atributos de personas. Aún es posible que los celos de Yor se deriven de una causa interna. Quizás sean sentimientos de inseguridad instigados en forma profunda. Sus celos podrían deberse, en cambio, a situaciones sociales. La formación de rasgos por la frecuencia de actos. Varios psicólogos que aprueban la formulación de resumen descriptivo de los rasgos han explorado las implicaciones de esta formación en el programa de investigación llamado Enfoque de Frecuencia de la Conducta. El enfoque de la frecuencia de la conducta empieza con la noción de que los rasgos son son categóricos de acciones. Del mismo modo en que la categoría aves tiene aves específicas como miembros de la categoría, por ejemplo, petirrojos, gorriones. La categoría de los rasgos como dominación o impulsividad tiene acción específica como miembros. Las categorías de dominación, por ejemplo, podrían incluir acciones específicas como la siguiente. emitir órdenes que mantienen el grupo organizado, arreglárselas para controlar el resultado de reuniones sin que los demás se percaten de ellos. Otra podría ser asignar papeles y hacer que siguiera el juego. Otra, decidir cuál programa varían en la televisión. La dominación es, por tanto, una categoría de rasgos con estos y otros ciertos de acciones como miembros. Una persona dominante, de acuerdo con el enfoque de la frecuencia, a otra persona, por ejemplo, si grabamos un video de Mary y un docena de compañeros durante un periodo de 3 meses y luego contáramos cuántas veces ejecutó cada persona acción dominante, que son sus compañeros, por tanto es la formulación de frecuencia de las acciones en un rasgo, como la dominación es resumen descriptivo de la tendencia general en el comportamiento de una persona. Una tendencia que consiste en ejecutar un gran número de actos dentro de una categoría con relación a otras personas. Programa de investigación de las frecuencias de las acciones. El enfoque de la frecuencia de las acciones para los rasgos incluye 3 elementos claves. Nominación de la acción, juicio de tan prototípica es la acción y el registro de la ejecución de la acción. Nómina de acto, la nómina de acción es un procedimiento diseñado para identificar cuáles acciones pertenecen a cuáles categorías de rasgos. Juicio de qué tan prototípica es la acción. El segundo paso en el proceso de investigación implica identificar cuáles actos son más centrales o prototípicos de cada categoría de rasgos. Considerada la categoría de ave, cuando piensa en la categoría, ¿cuál ave viene a la mente primero? La mayoría de las personas piensa en ave como petirrojo o gorriones. De modo similar, los actos dentro de la categoría de rasgos difieren en su calidad prototípica de rasgo. Se usa equipo de evaluación para calificar qué tan prototípica es cada acto, como un ejemplo de un concepto particular. Por ejemplo, las evaluaciones podrían contar que los actos, ella controló el resultado de la reunión sin que los demás se percataran. El acto de ella llegó tarde a la reunión en forma deliberada. Ahora vamos a lo que es el registro de la ejecución del acto. El tercer y último paso en el programa de investigación consiste en asegurar información sobre la ejecución real de los individuos en su vida diaria. Como podía imaginar, es difícil obtener información sobre la conducta diaria de una persona. La mayoría de los investigadores han usado autorreportes de la ejecución del acto y reportes de amigos cercanos o cónyuges, como se muestra en otra información. Pasaremos ahora a lo que es la crítica de la formulación de la frecuencia de las acciones. Otra crítica del enfoque es que parece aplicable a la acción manifiesta. Pero ¿qué hay de los fracasos en actuar y de los actos cubiertos que son observables en forma directa? Esa es una pregunta. Por ejemplo, una persona puede ser muy valerosa, pero nunca lo sabrá bajo circunstancias ordinarias. A pesar de esta limitación, el enfoque de la frecuencia de acción se produce algunos logros notables. Ha sido útil, en especial, para hacer explícito los fenómenos conductuales a los que se refiere la mayor parte de los términos de los rasgos. Después de todo, la formación primaria en que los sabemos acerca de los rasgos es por medio de la experimentación. El enfoque de la frecuencia de los actos también es útil para identificar regularidades conductuales, los fenómenos que deben ser explicados por cualquier teoría de la personalidad minuciosa, y ha sido útil el explorar el significado de algunos rasgos que han demostrado ser difíciles de estudiar, como la impulsividad. La impulsividad identificación de rasgos más importantes. A lo largo de la historia, el dominio disposicional, se han usado tres enfoques fundamentales. Uno de ellos es el enfoque léxico, otro de ellos es el enfoque estadístico, y el tercero es el enfoque teórico. El enfoque léxico. Estudiaremos lo que es el enfoque léxico para identificar rasgos de personalidad importantes. Comienza con la hipótesis de léxica. Todas las diferencias individuales importantes han sido codificadas dentro de la lengua o lenguaje natural con el tiempo. Las diferencias entre personas que son importantes se notan y inventan palabras para hablar sobre las diferencias. Las personas inventan palabras como dominante, creativo, confiable, cooperativo, colérico, egocéntrico, para describir estas diferencias. Las personas encuentran estos términos de rasgo útiles para describir a las personas y para comunicar información sobre ellas. Y así, el uso de estos términos de rasgo se extienden y se vuelven común entre el grupo, los términos de rasgos que no son útiles para las personas al describir y comunicarse con los demás son desterrados a la pila de derecho de términos que no son codificados dentro de la lengua natural. Considere las muchas palabras que han inventado los jugadores de béisbol. A lo largo de los años, para diferentes clases de lanzamiento, hay bolas rápidas, bolas curvas, toboganes. Analogía: se ha notado las diferencias entre personas que han sido importantes, en especial para navegar por el ambiente social. Se ha hablado acerca de ellas y se ha vuelto parte de la lengua natural. Si consideramos el idioma español, encontrando una abundancia de términos, de rasgos codificados como los objetivos, manipulador, arrogante, indolente, afectuoso. Una lectura detenida del diccionario arroja alrededor de 2.800 adjetivos descriptivos de rasgos. Los términos de rasgo son en extremo importantes para que las personas se comuniquen con los demás. El enfoque léxico produce dos críticas, claro, para identificar rasgos importantes: frecuencia de sinónimos y universalidad de transcultural. El criterio, de la frecuencia de sinónimos significa que si un atributo no solo tiene uno o dos adjetivos de rasgos para describirlo, sino más bien seis, ocho o nueve palabras, entonces es una dimensión más importante. Divas sutiles del atributo se encontrarán dentro de cualquier lenguaje. La universidad transcultural es el segundo criterio clave de importancia dentro del enfoque léxico. Entre más importante es una diferencia individual en la transacción humana, más lenguaje tendrán un término para ella. Además, los atributos de la personalidad fenotípica más importante debería tener un término correspondiente en casi todas las lenguas. La lógica de este criterio es que si un rasgo es bastante importante en todas las culturas, para que sus miembros hayan codificado términos dentro de sus propias lenguas para describir el rasgo, entonces el rasgo debe ser importante de manera universal en que se refleje. En contraste, si un término de rasgos existe solo en uno o en unas pocas lenguas. Pero este asunto completo en la mayor parte, entonces puede ser solo la relevancia local. Es poco probable que dicho término sea un candidato para una taxonomía universal de rasgo de la personalidad. De acuerdo con el criterio transcultural, el enfoque léxico, la teoría crítica, para los investigadores es examinar el lenguaje natural y el uso de los rasgos en la cultura. El enfoque léxico enfrenta algunos problemas formidables. Para empezar, hay muchos términos de rasgos que son ambiguos o metafóricos, como un ejemplo podría ser elíptico, traidor, tenebroso. También hay muchos términos que son oscuros o difíciles, como cotillero, notánico. Estos son términos que no nos ayudan a identificar. Es de suponer que estos términos deben identificar y excluirse debido a que la mayoría de personas no saben qué significa. Otro problema con la estrategia léxica se refiere al hecho de que la personalidad se transmite a través de diferentes partes del habla, incluyendo adjetivos, sustantivos y adverbios. Por ejemplo, también hay docenas de sustantivos codificados dentro del idioma español para describir a alguno que no es demasiado listo. Mentecato podría ser uno, alcornoque otro, tonto, soquetón o soquete. ¿Han explorado mucho los sustantivos de la personalidad y siguen siendo una fuente viable de información potencial acerca de la dimensión importante de diferencias individuales? No obstante, los investigadores léxicos se han enfocado de manera justificable, sobre todo los adjetivos, debido a que la mayor parte de las descripciones de la personalidad se codifican adjetivos de rasgo. La estrategia léxica, que es otro punto que vamos a tratar, se ha demostrado ser notable punto de partida generativo para identificar diferencias individuales importantes. Desechar estas informaciones requería que nos separemos de manera innecesaria de las vastas fuentes de conocimientos obtenidas en el curso de la historia humana. Pasaremos ahora a lo que es el enfoque estadístico. El enfoque estadístico para identificar rasgos importantes empieza con un banco reactivo de personalidad. Estos pueden ser palabras de rasgos, como las descubiertas por medio del enfoque léxico, o una serie de preguntas acerca del comportamiento, la experiencia o la emoción. De hecho, la mayoría de los investigadores que usan el enfoque léxico recurren al enfoque estadístico para delimitar las autoclasificaciones de adjetivos de rasgos. En categorías básicas de rasgos de la personalidad. Sin embargo, el punto de partida también puede ser autoclasificación en una gran lección de enunciados relevantes para la personalidad. Por ejemplo, creo que puede persuadir con facilidad a la gente para que acepte mi punto de vista. Una vez que se ha reunido un banco grande y diverso de adjetivos reactivos o enunciados, se explica el enfoque estadístico. Consiste en hacer que un gran número de personas se clasifiquen a sí mismas en las reacciones, usando luego un procedimiento estadístico, pero para identificar grupos o núcleos de reactivos. La meta del enfoque estadístico es identificar las dimensiones principales o coordenadas del mapa de la personalidad de forma a la manera en que la latitud y la longitud proporcionan la coordenada en mapa de la Tierra. El procedimiento que se usa comúnmente para identificar estas descripciones en el análisis factorial, aunque los procedimientos matemáticos complejos subyacentes al análisis factorial están fuera de alcance del léxico. La lógica esencial de este enfoque puede minimizarse en forma simple. El análisis factorial, en esencia, identifica grupos reactivos pero tienen o no cobardos con otros grupos de reactivos. Considere como una metáfora especial la ubicación de la oficina de los físicos, psicólogos, sociólogos en algún campo o un lugar, aunque puede estar diseñada. En general, las oficinas de los psicólogos tienden a estar más próximas entre sí de los que están de las oficinas de los físicos o los sociólogos. Y los físicos están más cerca entre sí de los que están de los sociólogos o psicólogos. Por tanto, un análisis factorial podría relevar tres grupos de profesores. Del mismo modo, una ventaja importante de la identificación de grupos de reactivos de la personalidad que cobarían es que proporciona un medio para determinar cuál variable de personalidad tiene alguna propiedad común. El análisis factorial también puede ser útil para reducir la colección grande de rasgos de la personalidad, diversos a un conjunto más pequeño y más útil de factores subyacentes. Proporciona un medio para organizar los miles de rasgos de la personalidad. Ahora veremos lo que es un enfoque teórico. El enfoque teórico para identificar dimensiones importantes de las diferencias individuales. Este es lo que se llama el enfoque teórico. Es para identificar dimensiones importantes de las diferencias individuales. Como su nombre implica, empieza con una teoría que determina cuáles variables son importantes. En contraste con la estrategia estadística, la cual puede describirse como ateórica, en el sentido de que no hay juicio previo acerca de las cuales variables son importantes. La estrategia teórica dicta de una manera muy específica cuáles variables son importantes medir. Para una freudiana, por ejemplo, es esencial evaluar la personalidad oral y la personalidad anal, porque representa constructos importantes seguidos por la teoría. Evaluación de los enfoques para identificar rasgos importantes. Evaluación de los enfoques para identificar rasgos importantes. En suma, el enfoque teórico le permite a la teoría determinar cuáles dimensiones de las diferencias individuales son importantes. Como todos los enfoques, el enfoque teórico tiene ventajas y limitaciones. Sus ventajas coinciden con las ventajas de la teoría. Si tenemos una teoría poderosa que nos dice cuáles variables son importantes, entonces nos ahorra vagar sin propósito fijo. Como un marinero sin un mapa o una brújula, una teoría traza el curso a seguir. Al mismo tiempo, sus desventajas coinciden con las desventajas de la teoría. En la medida en que la teoría contenga algunas improvisaciones, entonces la subsiguiente identificación de diferente o de diferencia individual importante refleja omisiones y distorsiones. El estado actual del campo de la psicología de los rasgos de la personalidad se caracteriza mejor como un ramillete de flores. Algunos investigadores empiezan con una teoría y dejan que su medición de la diferencia individual se derive de una teoría. Otros creen que el análisis factorial es la única forma sensible de identificar diferencias individuales importantes. Otros investigadores más creen que la estrategia léxica al capacitalizar la sabiduría correlativa de las personas a lo largo de las épocas es mejor método para asegurar que se capte de las personas diferencias individuales importantes. En la práctica, muchos investigadores de la personalidad usan una combinación de tres categorías normales. En 1963, una biografía que aquí, ¿verdad? 1963, Goldberg y 1990, por ejemplo, empezaron con las estrategias. Estas fueron tres estrategias de Norman. Luego aplicaron el análisis factorial a una selección inicial de rasgos a fin de conducir en conjunto un número. Este número fue más pequeño y manejable. Entonces resolvió dos problemas centrales para la ciencia de la personalidad. Sauser, 1996. El problema de identificar los dominios de las diferencias individuales y el problema de idear un método para describir el orden o estructura que existe entre las diferencias individuales identificadas. La estrategia léxica puede usarse para mostrar términos de rasgos y luego el análisis factorial suministra un enfoque estadístico poderoso para proveer la estructura y el orden a esos términos de rasgos. Pasaremos ahora a lo que es la taxonomía de la personalidad. Durante el siglo pasado se producieron docenas de taxonomías de rasgos de la personalidad. Muchas eran tan solo listas de rasgos, con frecuencia basadas en las intuiciones de los psicólogos de la personalidad. Como observó el psicólogo de la personalidad, Robert Hogan, la historia de aflicciones públicas. Hogan, en 1983, de hecho, dos editores de un libro sobre los rasgos de personalidad, London y en Exner en 1978 expresaron desesperación por falta de acuerdo acerca de una taxonomía de rasgos. Así que tan solo enlistaron los rasgos en orden alfabético. Sin embargo, es claro que podemos elaborar una base más firme para organizar los rasgos de personalidad. Por tanto, las taxonomías de rasgos presentadas en el resto de este capítulo no son muestreos aleatorios de las docenas disponibles, más bien representan taxonomía que tiene una justificación empírica y teoría sólida. Ahora vamos a ver lo que son los modelos jerárquicos de la personalidad de Enseneca. De toda la taxonomía de la personalidad, el modelo de Hans Enseneca nació en 1916. Es la que está arraigada con más fuerza en la biología. Enseneca nació y fue criado en Alemania, en la época en que Hitler subió al poder. Enseneca mostró un desagrado intenso por el régimen nazi. Así que a la edad de 18 años emigró a Inglaterra. Aunque pretendía estudiar física, Enseneca careció de los prerrequisitos necesarios. Enseneca colaboró en un modelo de personalidad basándose en los rasgos que creía que eran básicamente heredables. Descripción. Comencemos por describir estos tres rasgos amplios. Eisenach conceptualizó cada uno de ellos como situaciones encima de su propia jerarquía, como se muestra en el tema que dice modelo jerárquico de la personalidad. La extroversión. La extroversión, por ejemplo, incluye una gran cantidad de rasgos más limitados, sociables, activos, enérgicos, audaz, dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Estos rasgos limitados se incluyen en el rasgo más amplio de extroversión, porque todos varían lo suficiente entre sí para cargar en un mismo factor mayor. A los introvertidos, en contraste, les gusta pasar más tiempo solos. Prefieren ratos de tranquilidad y actitudes como la lectura. Los introvertidos a veces son considerados como reservados y distantes, pero con frecuencia tienen un número pequeño de amigos íntimos y prefieren un ritmo más moderado. Tienden a ser organizados y prefieren un estilo de vida rutinario predecible. El caso de la neurotismo consiste en un grupo de rasgos más específicos, incluyendo ansioso, irritable, culpable, carente de autoestima, tenso, tímido, malhumorado. Desde el punto de vista conceptual, los rasgos limitados como ansioso e irritable podrían verse como muy diferentes entre sí. Desde el punto de vista empírico, sin embargo, los hombres y mujeres que se sienten ansiosos también tienden a irritarse. El que de manera típica obtiene puntuaciones altas en neurotismos tiende a preocuparse con frecuencia, ansioso, deprimido. El que obtiene puntajes o puntuaciones altas en neurotismo tiene un problema para dormir y experimentar una amplia variedad de síntomas psicosomáticos. Uno de las emociones negativas, es decir, el que obtiene puntuaciones altas en neurotismo, experimenta un mayor grado de excitación emocional que los que obtienen puntuaciones bajas de neurotismo en respuesta al estrés y tensiones normales de la vida cotidiana. También tienen más problemas para recobrar el equilibrio después de dicho evento emocional excitante. El que obtiene puntuaciones bajas en neurotismo, por otra parte, es estable en la emoción, ecuánime, calmado o más lento, paranormalidad después de un suceso procurente. El tercer rasgo, amplio, en la taxonomía de Hayek es psicotismo. El psicotismo, como se muestra en esta figura, consiste en la constelación de rasgos más limitados que incluyen agresivo, egocéntrico, creativo, impulsivo, carente de empatía y antisocial. El análisis factorial, por ejemplo, que la impulsividad a la falta de empatía tienden a concurrir en los individuos, es decir, las personas que tienden a actuar sin pensar, a esto se le llama impulsividad. También tienden a carecer de la capacidad para ver las situaciones desde las perspectivas de otras personas, falta de empatía. El que obtiene puntuación alta de manera típica es un individuo aislado con frecuencia, descrito por otros como un solitario. Debido a que carece de empatía, puede ser cruel o inhumano. Los hombres tienden a obtener una puntuación el doble de alto que las mujeres. Con frecuencia, dichas personas tienen una historia de crueldad con los animales. El que obtiene una puntuación alta, por ejemplo, puede reír cuando un perro es golpeado por un automóvil o cuando alguien resulta herido por accidente. El que obtiene una puntuación alta muestra insensibilidad al dolor y al sufrimiento de otros, incluyendo el que sus propios parientes. Es agresivo tanto en forma verbal como física, aún con sus seres queridos. El que obtiene una puntuación alta tiene una debilidad por lo extraño e inusual, y puede ignorar por completo el peligro de su búsqueda de novedad. Le gusta engañar a otros, y frecuentemente son descritos con tendencia ansiosa o antisocial. En el caso extremo, el individuo puede exhibir síntomas de trastorno de personalidad antisocial. Desde el punto de vista empírico, la escala precede diversos criterios fascinantes. Aquellos que obtienen puntuación alta tienden a mostrar una frecuencia marcada por las películas violentas y califican las escenas violentas como las más divertidas y las más importantes. Apreciable estudiante, estamos finalizando nuestra clase. Para la próxima clase seguiremos y le vamos a dar seguimiento a la estructura jerárquica del sistema de Ensenec, ya que están muy importantes sus puntos de vista. Vamos a estudiar otros fundamentos biológicos sobre qué es la taxonomía de Kaget, el sistema de 16 factores de la personalidad. Ese será nuestros temas en la clase que viene, y la tarea de ustedes es que le den una lectura comprensiva a lo que hemos estudiado, pues parece una clase como un poco complicada, ya que los términos se usan casi, los mismos términos se usan casi en todo el tema, mas sin embargo, uno es relativo de otro. Tengan muy buenas tardes. Ha sido un gusto. Soy la doctora Carranza. Hasta pronto.